Muy bien, vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 4, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y la Escritura dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd. Así que, hermanos, esta mañana, oigan. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Repitamos una vez más, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor bendiga su palabra. Siéntense, por favor. Esta parábola nos enseña muchas cosas preciosas. Y aquí lo que queremos señalar es que siempre vamos a encontrar por lo menos cuatro principales clases de oyentes. O dicho en otras palabras, cuatro diferentes clases de corazones en los que se siembra la palabra. Aunque la Escritura realmente no está señalando quién es el sembrador, sin embargo, algunos estudiosos dicen que es Cristo el sembrador, pero que también puede representar al discípulo que enseña y predica la palabra. De todos modos, nosotros sabemos que Cristo, el Hijo del Hombre, inició la siembra de la palabra del reino, pero nosotros como discípulos también hemos sido comisionados para continuarla. Lo que nos interesa señalar es entonces los diferentes tipos de corazones que vamos a encontrar. Por eso es que vamos a ver en las iglesias, en las congregaciones. Bueno, realmente no debemos de decir iglesias, porque iglesia hay solo una, que no es esta, ¿verdad? Sino que esta es parte de la iglesia. Congregaciones hay muchas. ¿Cuántas iglesias hay en Texas del Señor? Una sola. ¿Cuántas congregaciones? Infinidad, ¿verdad? Aunque algunas parecen ser, pero no lo son. Así que yo espero que usted esté realmente en una congregación que sí es parte de la iglesia del Señor. ¿Usted lo cree? Yo lo creo con todo mi corazón, porque hemos sido lavados y hemos sido salvados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El primer caso dice que parte de la palabra o parte de la semilla, porque la semilla de la que vamos a hablar acá es la palabra de Dios. O sea que la palabra es una semilla que Dios envía con el propósito de que penetre en nuestro corazón y cumpla un cometido con el cual Él la envía, que dé fruto, que obre algo dentro de nosotros, no solamente oír por oír. Es como el caso de que si alguien va, por ejemplo, al American Airlines Center, que va a ver jugar a los Mavericks, pues va a haber un buen partido de básquetbol, ¿verdad? Sobre todo ahora que los Mavericks son campeones, todos son fanáticos de los fans. Ya cuando empiecen a perder, vamos a ver si siguen siendo tan fanáticos, ¿verdad? Pero usted va a ver un buen partido y se goza, pero de ahí no le va a producir nada más que la satisfacción de un momento de emoción en el momento de la acción. Sin embargo, el objetivo de entregar la palabra, de enviar la semilla, es que en nosotros produzca algo, que la palabra de Dios nos traiga vida, vida eterna, y vida en abundancia. Pero entonces dice que viene el sembrador y venía con la semilla. Recuérdense que en esos tiempos la semilla la depositaban en alforjas o en morrales, y salía y tomaba la semilla y regaba y esparcía. Pero entonces dice que una parte cayó junto al camino. Cuando dice que cayó junto al camino, está diciendo a un lado del camino, a la par del camino. No sé si usted se ha fijado, pero hay lugares, por ejemplo, donde transitan vehículos y no hay lugar para que las personas puedan pasar, o sea, no hay aceras. Regularmente las personas pasan a la orilla del camino y lo que hacen son veredas. Y se mira la veredita o el sendero, también dicho en otras palabras, pero la tierra ahí se endurece tanto que no bota maleza, o perdón, no brota grama, no brota césped o zacate, como le quiera decir. Y entonces esa tierra está endurecida. Y entonces dice que parte de la semilla cayó ahí y vinieron las aves del cielo, dice, y la tragaron. Aquí ocurren dos cosas: que la simiente no pudo penetrar bajo la superficie de la tierra, cayó y rebotó, pero aparte de eso, al rebotar vuelve a caer, pero entonces dice que vienen las aves del cielo y se la comieron, y entonces la semilla se desperdició. Esto ocurre con aquellos que tienen su corazón endurecido. Oyen la palabra, pero no la reciben. La palabra habla de vida, habla de cambios, etcétera, pero están tan endurecidos que simple y sencillamente no reciben la palabra. Pero también ocurre otra cosa, que muchas veces las personas van a la iglesia o a la congregación, reciben gozosos la palabra, pero solo al salir de la puerta ya alguien se encarga de robarles la palabra. O tal vez se la va la persona muy emocionada y le dice a alguien: fíjate lo que el Señor nos habló, el Señor nos enseñó esto y lo otro. Y alguien le dirá: no, es que eso es mentira, eso no es para este tiempo. Y lo que están haciendo ahí es que le roban la palabra. Y entonces se ha desperdiciado la palabra. Fíjense que las personas cuando se apartan del Señor y persisten en estar apartados del Señor, caen en una posición de endurecimiento. Porque la persona cuando se aparta, cae, y después viene una recaída, pero llega un momento en que la persona se endurece. Es lo que le sucedió al apóstol Pedro cuando negó al Señor. Primero dijo: no, ni lo conozco, no sé ni quién es ese Señor. Pero ya en la tercera prueba que le hicieron, dice que ahí hasta maldijo. Entonces, mis queridos hermanos, no hay que endurecerse, hay que poner un corazón blando y dispuesto para recibir la palabra del Señor. Pero en el segundo caso dice que la tierra cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y dice sobre la piedra. La condición no es la de una tierra pedregosa, lo que no impidiera que entraran las raíces, sino un terreno donde una capa delgada de tierra cubre la roca abajo. Fíjense que hace algunos meses yo tengo allá en la parte de atrás de mi casa un pedazo de tierra en donde no hay grama o césped o hierba o zacate, o como le quiera decir. A mí no me gusta que le digan zacate, a mí me gusta que le digan césped, aunque esté todo desigual, pero que sea césped, ¿verdad? Para darle un nombre ahí bonito, apropiado. Y entonces vine y pasé con un aradito de mano y empecé a remover la tierra. Y entonces tiré la semilla y le eché una capita de tierra encima. Y entonces me fui y me senté, dije: bueno, voy a ver cómo crece el césped, cómo va a crecer la grama. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que ese mismo día en la tarde cayó un aguacero de aquellos buenos. Y fue tan fuerte, y en esa parte está en bajada, en pendiente, que lavó toda la tierra que había encima y se llevó también con todo eso mi semilla. Si usted va a ver ahora esa parte de la casa, sigo igual que al principio, como cuando compramos la casa. Bueno, uno que otra maleza nada más. Entonces, hermanos, les pasa también esto a muchas personas que reciben la palabra, se impresionan por la palabra, son propensos a recibir la palabra con prontitud y aún con gozo, y dicen: qué buena palabra es, qué bueno lo que el Señor nos está hablando. Pero sin embargo, ignoran o muchas veces no se dan cuenta que va a venir un momento de tribulación o persecución a causa de la palabra. Porque cuando nosotros recibimos la palabra y la intentamos trasladar, va a haber personas que nos van a querer afligir y perseguir a causa de esa palabra. Y entonces, fíjese usted que lo que sucede es que brota al principio una pequeña plantita, pero de repente el sol, o sea, la aflicción empieza a apretar, y entonces la capa de tierra se seca, y como los cultivos no tienen raíz, se queman. Y entonces esto representa a aquellas personas que no cuentan el costo de seguir a Jesús, el negarse a sí mismo y tomar su cruz. Mis queridos hermanos, hay que aprender a no ser superficiales. Y debemos de reconocer que en un determinado momento va a haber aflicción y va a haber tribulación a causa de la palabra. Aún en el matrimonio, muchas veces uno de los dos cónyuges recibe la palabra con prontitud, pero el otro empieza a decirle: no, eso no es así, ni hay que orar tanto, ni para qué hay que ir tanto a la iglesia. Y hermano, y ahí empieza la trifulca y empieza la tribulación, y se desperdicia la semilla, se seca la raíz, y las personas, hermano, permanecen infructíferas. El tercer ejemplo dice o describe un terreno lleno de malezas espinosas. Dice: y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas, dice, y la ahogaron, y no da fruto. Este es el caso de terrenos que no han sido completamente limpiados de abrojos o de arbustos, los cuales se levantan por encima de la buena semilla y la ahogan, le roban luz, aire y absorben la humedad y la fertilidad que hay en el suelo. Por eso dice que se hace infructuosa. ¿Sabe usted que muchas veces las personas vienen a Cristo y reconocen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, y quieren caminar y quieren salir adelante y ser vencedores en esa nueva vida que está por delante? Pero desafortunadamente, en su vida vieja, en su vida pasada, participaron de un sinnúmero de actividades, y vienen a la iglesia todavía cargados y arrastrando dentro de sí todos esos problemas y situaciones difíciles que vivieron. Y a veces están en la iglesia y quieren alabar a Dios y quieren adorar, y de repente se acuerdan de situaciones que pasaron o situaciones por las que están pasando, y en lugar de que la semilla fructifique en sus corazones, lastimosamente las espinas o las hierbas, los parásitos, empiezan a aflorar dentro de ellas. Estos son los que oyen la palabra, pero también los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, o los pasatiempos de la vida, entrando, ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. ¿Sabe usted que hay personas que están en la congregación, están en la iglesia, pero se recuerdan o se acuerdan, por ejemplo, que mañana es día de pagar la renta, y que les falta la mitad de la renta, que es día de pagar el vehículo y no saben si va a llegar la grúa a recogerlos porque no saben si lo van a pagar? Porque muchas veces nosotros en la iglesia, en la congregación, caras vemos, pero no corazones, no sabemos. Hay personas que están pasando por un sinnúmero de dificultades, Y a veces es fácil decir, oh gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y cantar un coro alegre, y los muros caen, y las fortalezas se derriban. Pero de repente, cuando vienen a recordar, hermano, las situaciones por las que están pasando, eso no deja que la semilla fructifique en sus corazones. Las luchas, hermano, las preocupaciones de este mundo, y también el engaño de las riquezas, están distraídos y divididos en sus prioridades. Hay gente que no fructifica, no alcanza lo que Dios quiere para ellas, porque está antes del Señor su trabajo, la escuela, el cónyuge, etcétera, etcétera. Hermano, es cierto, en la vida, hermano, hay que trabajar y tomar responsabilidades, pero nada debe de ocupar el lugar que le corresponde al Señor. El Señor siempre debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Hermano, si en el matrimonio la esposa o el esposo, el cónyuge, la cónyuge, no quiere jalar para el Señor, no quiere servir al Señor, pues que nos disculpe, hermano, nos damos una palmadita, pero nosotros vamos a la iglesia, nosotros doblamos nuestras rodillas para buscar el rostro del Señor, bendito sea su nombre. Nada debe distraerte de la búsqueda del Señor. ¿Cómo no? Hay personas que trabajan el fin de semana, pero la semana tiene muchos días. Y todos los días son para el Señor. Debe de haber un momento, un tiempo y un espacio para el Señor. El engaño de las riquezas. Hace algunos días, una persona abordó a mi esposa allá en el supermercado. Yo le había dado a mi esposa ese día $200 para que fuera al mandado. No, no es cierto, no creo que no le di tanto, ¿verdad? Aunque ahora creo que $200 es suficiente para el mandado, ¿verdad, hermana Ana? ¿Alcanza? Bueno, ¿se acuerda que antes íbamos con $100 y la carreta, ¿verdad?, salía llena, ¿verdad? Aunque sea de papel toilet, ¿verdad?, y de servilleta. Ahora, hermano, no alcanzan los $100, pero no se preocupe, porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y siempre suplirá nuestras necesidades. Pero entonces viene y se le acerca esta señora que es cristiana, o dice ella que es cristiana, y entonces le dice a mi esposa, oiga, le dice, fíjese que le quiero proponer el mejor negocio del siglo. Esto es una bomba, le dice. Mire, con esto se va a hacer rica en un 2x3. Fíjese que la que a mí me participó de eso, dice que cuando entró a este negocio no lo podía creer lo que empezó a ganar. Y ahora tiene una casa de $1,000,000. Tiene 2 Jaguars estacionados en su casa. Y se va a ir de un crucero por no sé dónde. Lo único que tal vez no dijo era que el diablo la tenía bien cruzada, ¿verdad? Y no había necesitado de un crucero. Pero le dijo, con esto se va a hacer rica, se va a hacer millonaria. ¿Y sabe qué le dijo? Yo ya estoy soñando con mi casa de $500,000. Voy a tener un Jaguar de color gris estacionado enfrente y otro de color naranja ahí en el garage. Bueno, la verdad es que eso no lo dijo, yo se lo estoy agregando. Pero me dijo, me imagino que ella lo pensó. Mire, esta es la solución a todos los problemas. Así le dice mi esposa. ¿Y cuál es ese negocio? Ah, mire, le dijo, es este café, le dijo. Mire, este café se vende mejor que el pan caliente. Y este sirve para todo, cura para todo, y quita todo dolor, quita todo sufrimiento. Y mire, es tan bueno que al que no tiene pelo, le crece pelo. Y al que tiene mucho pelo, le quita pelo. Mire, es fantástico, funciona para todo. Y hermano, y las personas son atrapadas en su astucia, porque las riquezas, hermano, son engañosas. Por eso dice las Sagradas Escrituras, hermano, que no seamos codiciosos, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero es bueno tenerlo, es bueno poseerlo, pero no amarlo. Dice que no seamos avariciosos, porque muchos, dice, queriendo enriquecerse, fueron atrapados por codicias locas y dañosas. Le contaba a los hermanos que también el cuñado de un amigo mío llegó en una oportunidad a una iglesia. Y de repente allí en la iglesia oyó que el Señor siempre devuelve todo lo que damos al 100x1. Y este hombre empezó a hacer cálculos y dijo, caramba, dijo, si yo entrego ahorita $2,000 al 100 por 1, wow, dijo, ya la hice, gané lo de 2 años. Y entonces viene, gira el cheque y lo pone $2,000 y dice, ahora ya la hice, ya me rayé, dice, como dicen allá en Guatemala, ya la tengo hecha. Pero pasó el tiempo, pasó un mes, pasó 2 meses, y él salía, creo que a la puerta de su casa a esperar por dónde iban a llegar los $200,000 y nada. Al fin, agarra un día y va a la casa de mi amigo, que por cierto ni cristiano es, toca la puerta todo enojado, y le abre mi amigo y le dice, y vos, le dice, ¿y por qué traes esa cara de candado, viejo? Cállate vos, le dijo, vieras lo que me está pasando, dijo, fíjate que fui a la tal iglesia ahí de ese tal Enrique, y dicen, bueno, no era el tal Enrique, sino otro tal pastor, y dicen que el Señor devuelve al 100 por 1 y que le da 1, y yo entregué $2,000, bueno, allá son quetzales, ¿verdad?, pero haciendo la comparación, y entonces dijeron que menos de lo que cantan gallo íbamos a recibir del Señor, y mira, es el momento, y ni siquiera ha recibido ni $10, dijo, ni siquiera ha empezado a reponer. Y entonces le dijo este mi amigo, que por cierto ni cristiano, le dijo, vos de veras que sí estás mal, le dijo, vos sí estás loco definitivamente, le dijo. Hermano, a veces hasta los inconversos están más cuerdos, hermano, que aquellos, hermano, que estamos en el reino. Dice, el engaño de las riquezas, porque se distraen y dividen sus prioridades, por eso no producen fruto y defraudan la esperanza en el Señor. Esto representa a las personas afanadas y demasiado preocupadas. ¿Quiere que le diga una cosa? Por más que las personas quieran salir adelante por sus propias fuerzas, no van a poder salir adelante. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, usted primero tiene que poner su confianza en el Señor. Amén. Que en medio de toda tribulación, y incluso, hermano, aún en medio de la pobreza, Dios lo va a sacar adelante. Porque eso es lo que dice la Escritura. Lo dijo el rey David, dijo, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y todo lo que pasemos ahora es temporal, porque los mejores días de nuestra vida están por venir. ¿Cuántos lo creen? Denle gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Jacob salió huyendo de la casa del padre con una mano adelante y una mano atrás, si se puede decir de esa manera, pobre. Lo único que llevaba era la ropa que traía puesta. Pero cuando regresó y venía a encontrarse con su hermano Esaú, le mandó, hermano, ovejas adelante, le mandó camellos a regalar, era una ofrenda para apaciguar la ira de su hermano, y hasta mudadas de vestido. Regresó rico, ¿por qué? Porque el Señor de la gloria se le había manifestado y revelado, y entonces él dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, pero porque él creía que Dios lo iba a bendecir y a prosperar en medio de cualquier situación adversa. La última clase de tierra dice, se lo voy a leer lo que dice acá en las Sagradas Escrituras, vaya conmigo, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Pero quiero regresar por un instante a la parte anterior, al tercer tipo de tierra. Yo hace, creo que el año pasado, allá en la casa atrás, sembré unos arbustos. Yo creo que aquí les dicen bushes, ¿verdad? Sembré unos bushitos o bruches. Ligustrum en italiano, en latín, ligustros en español. Y entonces, Un día fui a ver y vi que tenía un montón de enredaderas. Yo le dije, ala, este se está poniendo verde, se está poniendo bonito. No, maleza tenía por todos lados y empecé a arrancarla porque sabía que eso iba a ahogar mis ligustros. Y aunque estaban fuertes, estaban, hermano, siendo invadidos por hierbas, parásitas. El problema es que también muchos creyentes se dejan invadir por doctrinas extrañas. Y eso empieza a ahogar la verdadera vida que Dios ha depositado en nuestros corazones. Por eso usted no deje invadirse de nada parásito en su vida. Usted rechace todo lo que no esté de acuerdo y conforme a las sagradas escrituras. Use la palabra como filtro. Cuando le enseñen algo, diga, bueno, lo voy a filtrar. Vamos a ver qué dicen las sagradas escrituras. Porque sabe una cosa, hermano, si la pobreza es una maldición, también la ignorancia es una maldición. Porque el enemigo no quiere que conozcamos, que tengamos conocimiento. Por eso Cristo les dijo, ustedes se equivocan, les dijo, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Las escrituras siempre nos pueden sacar adelante y echar fuera, hermano, todo tipo de hierbas. Hay que fumigar. ¿Sabe una cosa? Cuando uno va a preparar un terreno, lo primero que hace es ararlo, romper la capa de tierra que está, hermano, superficial, quitar todas las piedritas, quitar todos los arbustos. Hay personas que no les gusta ser aradas por la palabra. Hay personas que solamente les gusta oír de las bendiciones. Les gusta oír que el Señor tiene para nosotros preparadas hermosas casas y hermosas mansiones. Y que llamen a las riquezas y que piensen en el carro de sus sueños y en la casa de sus sueños. Y le dicen a las mujeres y sueñen también con el príncipe azul o celeste si es que lo quieren de otro color diferente, hermano. Pero siempre el Señor tiene para nosotros lo mejor. ¿Sabe usted cómo atrapan a las personas? Las llevan, hermano, a una conferencia y les dice, han venido al mejor lugar. ¿Cuántos tienen casa propia? Y dos o tres levantan la mano y dicen, no se preocupen, vinieron al lugar correcto. Y pasen por favor la primera presentación. Mire, esa casa puede ser de ustedes. Y miren ese carro a la par. Y miren, y las personas se dejan atrapar. Y desafortunadamente hay cristianos que también son atrapados por esos señuelos. Ahora la escritura dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade dolor alguno. El apóstol Pablo decía, teniendo techo, abrigo y sustento, lo tenemos todos. Desen por dichosos. Hermano, a veces blasfemamos de las bendiciones de Dios. Pero ¿sabe usted que hay lugares, hermano, en otros continentes, en el África? Hay tribus, hermano, donde lo único que comen a veces es un puñado de arroz, ni siquiera cocido, sino que solamente, como decimos, sancochado, medio cocido. Hay niños, hermano, que tienen un estómago así protuberante, pero ¿qué es lo que pasa? Que están tan enfermos de hambre que tienen inflamado el estómago. Alguno de nosotros está poderoso por acá, ¿verdad? Porque le ha dado mucho a las fajitas. Hermano, usted esté contento con lo que Dios le da. Amén. Recíbalo con agradecimiento. Cuando le pongan, hermano, sus frijolitos charros ahí en la mesa, diga, gracias Señor por estos frijolitos charros, gracias Señor por estas fajitas, lo que sea, cómalo con alegría, hermano, con agradecimiento al Señor, y piense que hay otros que son menos afortunados que nosotros. Va a haber momento, hermano, en que la palabra a usted lo va a raspar, que va a ser como lija, lo van a arar. Por eso el Señor le dice al profeta Jeremías, te he puesto, dice, para arrancar, para destruir, pero después dice, y para plantar.
Aleluya, amén.
Si usted tiene alguna cosita por ahí que no le agrada al Señor, primero se la van a arrancar, porque eso va a ser infructífera la palabra. Pero después de que se lo hayan quitado, cuando venga la semilla y empiece a fructificar, usted va a decir, gloria a Dios, aleluya, cómo no me lo quitaros antes, ¿verdad? Amén. Pero vayamos con la buena tierra, porque las tierras anteriores como que no muy nos gustaron, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaron las tierras anteriores?
No.
¿Los endurecidos?
No.
¿Los superficiales? ¿O las personas afanadas? Ay, y ese pastor tanto que predica. Miren, ya lleva 20 minutos. Se pasó 5. Pero dice que la tierra buena consiste en que tiene ciertas cualidades: blandura, suavidad para recibir y alimentar la semilla, y tiene también profundidad. La anterior, una capita de tierra, pero abajo la roca. A veces vemos personas que dicen, oh, gloria a Dios, aleluya, pero adentro está el corazón de piedra. Pero nosotros, diga,
nosotros,
que somos buena tierra, diga, somos blandos, tenemos profundidad. ¿Y sabe qué permite la profundidad? Que no se pierda la humedad. ¿Sabe usted que hay personas que riegan en estos días su césped, su grama o su zacate, como le dicen, todos los días, pero solo 5 minutos? El agua queda por arriba. Es mejor mojarlo una vez por semana, pero dejarlo regar 1 hora y media para que el agua se vaya hasta lo profundo. Porque eso produce 2 cosas. Cuando el agua se va hasta adentro, empieza la grama a echar raíces profundas. Y aunque venga el sol, el calor, y por fuera se vea seco, las raíces están tomando humedad del lugar hasta donde se fueron. Cuando la persona tiene raíces profundas en sí, la semilla enraizado, aunque venga el turbión, la tormenta y la prueba, esa está bien afianzada ahí, hermano, y entonces dice que dará fruto. Estos son los que oyen la palabra y la reciben, dice, y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a ciento. Es el corazón suave y tierno, conmovido a fondo por las grandes verdades eternas y celosamente guardado de absorciones mundanas. Es como el corazón bueno y recto, que las cosas de la tierra simple y sencillamente las usa, pero no pone su corazón en ellas. El día que el Señor le dé su casa, úsela, no le ponga una veladora. El día que el Señor le dé el carro que usted desea, úselo, pero tampoco le ponga ahí una veladora. ¡Ay, San Carro! Las cosas son para usarlas. ¿Sabe usted que yo en una oportunidad leí las recomendaciones de un economista? Y dijo, suave, ¿sabes cuál es el carro que tú realmente necesitas para ir al trabajo? Decía él. Pues es el que te lleva sin fallar. Lo mismo te puede llevar un Mercedes que un bochito. La cosa es que no te dejen el camino. Yo he encontrado carros lujosos a la orilla del camino y el mío sigue firme, hermano, tan, adelante, hermano, gloria a Dios, hasta le digo, arre, ahí corre más recio. Y dice este economista, y que es millonario, dice, no te dejes engañar por el olor a carro nuevo. Compra un automóvil que tenga 4 años, úsalo 4 y lo vuelves a vender, y después compras otro de 4 años. ¿A cuántas de las hermanas les gustan los perfumes? ¿Les gustan los perfumes? ¿O no? ¿Francés? Oh, solo marca francesa, ¿verdad? Por eso los hacen en China y les ponen nombres franceses, ¿verdad? Solo que no les ponen made in China. Pero por muy caro que sea un perfume de mujer, el perfume más caro es el perfume de carro nuevo. Porque todos dicen, es que quiero mi carro que huela nuevo. Y es cierto, huelen y dura. Pero usted lo compra en $100 y solo lo saca de la agencia y acuesta 75. Ni ha caminado una mía. No deje que el afán, que la preocupación, la codicia le roben la semilla. Amén. Sino mejor sea blando para recibir la palabra y hermano, y dé fruto para el Señor.
Amén.
Las primeras tres clases de terreno, aunque son distintas, pertenecen a una sola clase. Son infructíferas. No sirven para nada. Y la última, la cuarta, es una tierra fructífera. Esta sí vale la pena.
Amén.
Y dicen, dan fruto al 30, al 60 y al 100. Y muchas veces depende del lugar o de muchas otras condiciones, no solamente la disposición. Allá en Guatemala, yo recuerdo que en la parte de la costa se cosecha el maíz dos veces al año. Y en Tierra Fría, que es donde nosotros somos, solo hay una cosecha al año. Pero eso ya depende de la topografía o del lugar en donde está el terreno, del clima, si es cálido o si es frío. Lo importante es que usted dé fruto. Pues no va a dar dos cosechas, pero de una. ¿De qué sirve venir a la iglesia, hermano, y ser infructíferos? Por eso, como dijo alguien, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve para nada, no vale la pena. Por eso dice que el Señor no quiere que seamos ni fríos, ni...
ni tibios.
Ni tibios, porque nos van a...
vomitar.
El Señor quiere que nosotros seamos fructíferos, encendidos para el Señor. ¿Me están entendiendo? Así que usted piense y diga, Señor, ¿cuál es el fruto que yo voy a dar para ti el otro año? Tal vez algunos van a fructificar alcanzando almas, otros restaurando almas, otros liberando a cautivos por medio de la palabra del Señor. En fin, hay tantas cosas con las que podemos, hermano, glorificar el nombre poderoso del Señor. Pero déjeme decirle algo, los frutos son visibles.
Aleluya.
O no son visibles.
Amén.
Cuando usted se va cerca de un naranjal, usted ve el naranjal y usted dice, este es naranjal. ¿Por qué sabe que es naranjal? Porque tiene naranjas. Bueno, hay unos que naranjas, ¿va? Porque no tienen nada. ¿Qué pasa si usted ve un árbol y no tiene nada? Usted se pregunta, ¿y este qué será? Pero si se acerca uno de manzanas, lo reconoce que es de manzanas porque tiene manzanas, tiene fruto.
Amén.
Y la escritura dice que todo árbol que no dé fruto va a ser
cortado.
Diga, ouch. No, diga, eso no va conmigo. Diga, yo soy buena tierra. Entonces, ¿de dónde depende todo? De la disposición del corazón.
Amén.
Termino con esto. ¿Qué es el corazón? Es todo el alma completa, más una parte del espíritu que se llama comunión. El espíritu tiene tres partes: la intuición, la conciencia y la comunión. La comunión está desarrollada cuando el Espíritu Santo nos trabaja, porque lo dejamos trabajar, y entonces puede controlar nuestra alma. Por eso lo más importante en la vida es la comunión con el Señor a través de la palabra, pero por medio de la administración del Espíritu Santo.
Amén.
¿Sabe usted que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos? Ah, yo quiero ser buena tierra, yo quiero cambiar, ya no quiero hacer esto. ¿Qué era lo que hacía el romanismo? Nos hacía ir a peregrinaciones, de rodillas a la basílica. Otros haciendo lagartijas. Pero todo eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Pero cuando nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, yo no puedo, hazlo tú. aquí estoy, Señor. Yo ya soy salvo, soy hijo de Dios, pero entra a mi corazón y transfórmalo.
Amén.
Y moja la tierra.
Amén.
Para que la semilla caiga en un lugar apropiado.
Amén.
¿Sabe que por eso buscamos que el pueblo adore al Señor?
Amén.
Porque a veces cantamos tanto, pero nos fatigamos. Y cuando llega el momento de la adoración, ya no tenemos fuerzas para levantar nuestras manos y adorar. Y entonces el Espíritu Santo no puede ministrarnos para mojar la tierra, para que llegue la palabra y carga sobre terreno preparado.
Aleluya.
La adoración no es solo exaltarlo, sino es disponer el corazón que Él moje.
Bendito.
Con su lluvia. Amén. Para estar preparados.
Amén.
Amén.
Así que, hermano, deje que el Espíritu Santo lo trabaje.
Amén.
Para que usted fructifique al 30, al 60 y al 100.
Amén.
Vamos a inclinar nuestras cabezas, por favor. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a compartir un minuto de oración o un momento de oración. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.